El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí y ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezar a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches. No,
¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y bienvenidos al Laya número 29. Libertad aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista más exitoso de la colonia Jardín Balbuena. Y bueno, yo soy Pepe Torra. En Twitter me pueden encontrar como arroba Pepe Torra, al podcast como arroba Laya Podcast. Y conmigo están...
Hugo González, Rey de los Anarquistas, y creo que estamos hablando realmente ya del Laya 30 por mi cuenta, la cuenta que tengo en este momento. Vamos a confirmarlo un minuto.
Eric, Laya 30, es cierto.
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México.
En Twitter pueden encontrar a Eric como... ¿Cómo te pueden encontrar, Eric?
Arroba Eric Araujo M.
Y bueno, el día de hoy tenemos un temazazazo muy importante que habíamos prometido, porque este es el último podcast que grabaremos, supongo, en diciembre de 2018. Es un tema que hemos traído a discusión y todo sale por un comentario que leo en un... Estaba yo leyendo una columna, no recuerdo quién, y de pronto leo esta frase de Carlos Monsiváis, en la que se refiere a la literatura de la onda como la primera generación de escritores norteamericanos nacida en México. Y entonces me viene a la cabeza el por qué nos cuesta un poco de trabajo a los libertarios de la generación... desde la generación de Hugo, luego la de Eric y la mía, nos cuesta un poco conectar con los que han ido llegando después de lo que fue, digamos, el boom libertario en Latinoamérica. Y esto es porque, bueno, es la hipótesis que tenía yo, que muchos de los que llegamos durante la UNACON, el ML, el MLM, la primera instancia del MLM, cuando todavía eran puercoespines morados, no pañuelos verdes, pues fuimos liberales, libertarios, anarcocapitalistas, criados, o bueno, más bien entrenados o estudiados bajo la única tradición que existía en ese momento de liberalismo, de libertarismo, que era la tradición americana, ¿no? O sea, autores contemporáneos de ese momento, de finales de los noventas, pues, o principios de los 2000, que bueno, vendrían desde lo último de F.A. Hayek hasta y de Murray Rothbard, hasta obviamente pues ya las obras de Walter Block, de Hans Hermann Hoppe, de David Gordon,
Tom Woods incluso.
Y todos estos autores norteamericanos que de algún modo fueron, bueno, y obviamente las campañas de Ron Paul, para no hacerlas a un lado, que fueron muy importantes para atraer un montón de gente a la causa libertaria. Y el asunto ahí es que es todo esto antes de que hubiera, digamos, un movimiento latinoamericano. No con esto estamos diciendo que, salvo Eric, que es el primer libertario en México, no estamos diciendo que estuviéramos aquí antes de los Venegas Lynch, antes de los, de las Dorita de Ampuero,
de la universidad esta, ¿no? De la Marroquín, por ejemplo.
No estábamos aquí antes que ellos, no estamos aquí antes que Musso Ayau, pero... Estábamos aquí antes de que se consolidara, no de que se creara, pero de que se consolidara la realidad. Entonces el contacto entre de México era como siempre más hacia el norte que hacia Sudamérica, y obviamente los libertarios que habíamos en el momento, pues estábamos más en contacto con las ideas norteamericanas que las sudamericanas y centroamericanas.
Quiero mencionar un par de detalles históricos de lo que estás hablando. Una es, no hablaste aún del Instituto Mises como centro gravitatorio de toda esta tradición y de todo este activismo y de toda esta scholarship, pues, libertario, ¿no? Hasta ahora no lo habías mencionado. Y quería comentar, o sea, entre los aspectos del libertarismo gringo, y voy a empezar a hablar de eso, que es, lo conozco un poco mejor, está lo que un personaje libertario posterior llama la teoría de predatoria del Estado. Entonces, o sea, ¿por qué aclaramos que no estábamos ahí antes de todos los liberales, los liberales, vamos a dejarlo hasta ahí, los liberales sudamericanos o incluso libertarios, como el mismo Milei? ¿Qué sucede? En Sudamérica había una tradición liberal, realmente. Y de Estados Unidos y del anarcocapitalismo y de los libertarios gringos viene esta idea donde el Estado es depredador y a lo muchísimo bueno sería un mal necesario. No todos los liberales en América Latina piensan así. De hecho, hay muchos liberales de América Latina que creen que, bueno, que hay que meterse en el gobierno y hacerlo funcionar mejor, ¿no? No funcionar menos, funcionar mejor. Hay una diferencia muy, muy clara ahí. Y bueno, y también quería comentar, de esa tradición gringa también sale Stefan Molyneux. Yo empecé a escuchar a Stefan Molyneux, ya era libertario, pero lo empecé a escuchar en el 2006. Entonces, de ahí también salió, ya no es libertario más, pero lo era. Y de ahí sale también los festivales y Porkfest, que he ido un par de veces, y podcast, varias cosas, lo cual también es un marcador de la tradición gringa, que estamos aquí haciendo un podcast, que es el tercer podcast libertario que hemos hecho, contando, sí es el tercero, o sea, podcast de libertades.info, radio/libre, y ahora Libertad Aquí y Ahora, y el podcast...
Libertad Aquí y Ahora fue antes de Barra Libre.
Bueno, podcast de libertades.info, Libertad Aquí y Ahora, y radio/libre, tres podcasts que evidencian la tradición gabacha, porque el medio favorito de los libertarios gringos, también de otros derechosos, en el sentido de la radio, porque The Left Can't Meme y The Left Can't Radio tampoco. Es un medio de liberales, de libertarios y de conservadores en Estados Unidos. Entonces, incluso eso es algo que nos delata, ¿no? ¿Qué medios estamos utilizando para la difusión del libertarismo? Digo, la idea no es hablar de nosotros, sino hablar de estas dos tradiciones, ¿no, Pepe?
Bien, sí, que comenta, por ejemplo, ahí a Ángel Rodríguez, ¿no será que los sudamericanos se educaron con los españoles en la UFM? Bueno, ahí hay un poco de anacronismo. La UFM no se españolizó hasta recientemente.
¿Por culpa de la Rey Juan Carlos? ¿Cuántos liberales quedan en la Rey Juan Carlos?
Yo me atrevería a decir que gente como Rayo, gente como...
¿Mario Blanco?
Como María, como el propio Huerta y el propio Gabriel Calzada, más bien ellos son educados en la tradición gringa, de alguna forma. Pues, y los sudamericanos nacen de los Venegas Lynch, de los Chicago Boys mismos, de otra...
En general también, por ejemplo, el tema de Argentina, ¿no? En Argentina hay una presencia liberal que en México no hay. Digo, hay que ser claros. Y eso no sé si tenga que ver con el pasado liberal de Argentina, que lo tenía mucho más que México, o no sé de dónde venga, pero sí, ellos a lo mejor tenían una tradición propia. O sea, no estoy diciendo que sea mejor adoptar la tradición gringa, desde el punto de vista ANCAP sí, sí lo es, pero no estoy diciendo que seamos chingones por adoptar la tradición gringa, considerando que los argentinos tenían una tradición de la cual beber, el mismo Borges. Y nosotros no la teníamos, entonces ahí es un problema. Bam, tú has ido a buscar y a rescatar por ahí a Faustino Balbé y etcétera, pero no. Es una tradición que muy, muy como el libertarismo gringo, llegó un momento donde murió y después revivió. No es que estuvo viva todo el tiempo. No sé si estés de acuerdo conmigo.
México, México también tiene una onda como una barrera intelectual con Latinoamérica y está más agringada, más agringado México de cierta forma. No sé, yo recuerdo que había leído trabajos de Richard Evelyn, se llama, ¿no?
Sí.
De Verena Baschnitz, del resurgimiento de la escuela austriaca, el ciclo económico, porque pues, economista, ¿no? Al fin de cuentas. Y pues son como de antes del 2000, sus trabajillos, y eran los poquitos que había. Aquí en México, la verdad es que no había nada, yo lo encontré. O sea, ¿quién era liberal, digamos, tirándola a eso? ¿Luis Pazos? Que como economista te pudieras decir, voy a leerlo. Pues nada más, creo. Pero se me hacía difícil, o sea, empecé más bien a leer a Huerta de Soto, que ya también empezaba o sea, ya se había consolidado como teórico pues, de la escuela austriaca. Y de alguna manera sus libros ya habían, digamos, empezado a meterse ahí por la red, porque afortunadamente era de los escritores que dejaba sus libros a disposición de la gente. Lo que yo después descubrí también con Hans Hermann, que también sus libros estaban ahí en la red. Pero aquí, ¿dónde los encontramos? Es que no había dónde.
Eso es importante, eso es muy importante. Hablan de que hay un parteaguas en el libertarismo mundial, pero en particular en el gringo, que es si eras libertario antes de internet o no. Y Rothbard murió apenas cuando internet estaba empezando a surgir, y eso hizo una gran diferencia en nosotros, en particular en nuestra generación, porque en el 2000 y pico no ibas a encontrar nada en ningún lado, ibas al Mises. O sea, yo puedo contarles mi historia porque muchos no la conocen. Yo fui a dar a una organización separatista, bueno, autonomista, en el Zulia, de donde soy yo. Ella vivía en México, pero fui a dar allá y a mí me dijeron, entra al Mises y lee cosas de Mises. Yo entré y vi Ethics of Liberty, me fui a leer de Ética de Libertad y pues ya me volví ANCAP. Y Alberto Mansueti, supongo que desaprueba mi ANCAPismo. Pero eso me sucedió, vamos. O sea, si hubiera tenido acceso a otras cosas, hubiera, a lo mejor, yo quisiera pensar que hubiera terminado ANCAP, pero a lo mejor hubiera pasado por muchas cosas antes. Recuerdo que incluso pedí de Amazon libros de libertarismo básico en su momento, porque pues los podía pedir de Amazon, y iban a llegar. De Argentina no iba a poder pedir nada. Digo, hubiera encontrado la Naumann, hubiera terminado con algunos folletos de Arturo Dam, o de quien fuera, y hubiera aprendido, pero la vía es otra, pues la vía ya era otra. Y había más internet en Estados Unidos que en Sudamérica, ¿no? O sea, el tema internet sí es crucial, yo creo.
Sin duda. Y es el mismo tema de por qué principalmente. Y esto es una de las principales diferencias que hicimos una lista hace poco de esto. Una de las diferencias que hay entre el libertarismo latinoamericano y el libertarismo gringo es, por ejemplo, es principalmente austríaco, austrolibertario, el libertarismo gringo, a pesar de su historia, digamos, de su partido conservador y de que mucho del boom fue también por Rand y por Friedman en los 80s, el movimiento es austrolibertario en Estados Unidos y con una tendencia objetivista mucho más pesada que en Latinoamérica a veces.
O sea, existe Rosas. Guillermo Rosas, sí se llama Guillermo Rosas, ¿verdad?
Guillermo Rosas de Kepler.
Guillermo, ¿cómo se llama el de Argentina? No es Guillermo. El abogado, el juez.
Ah, caray.
Bueno.
Ah, ya sé quién, Rojas.
Perdón, Rojas. Estoy confundiendo a la gente.
Ricardo Manuel Rojas.
Ricardo, o sea, Guillermo Rosas, Ricardo Rojas, no sé qué me pasa. Ok, sí. Ricardo Rojas es un objetivista y hay. Al parecer tenemos una cuota latinoamericana para tener un objetivista en cada país. O sea, aquí sí,
aquí están los Carlos Maurer.
Ajá, y allá está Rojas. Y seguramente hay uno en cada lado. Pero vamos, aquí no se puede hablar de un... O sea, cuando Ayn Rand estaba diciendo sus cosas en Latinoamérica no le estábamos prestando atención, claramente.
Mientras tanto, en Latinoamérica existe como un sincretismo, si quieren verlo así, en el que ven por igual, o sea, los liberales acá ven por igual, ven igual a la escuela austríaca que a Chicago, y los ven a todos liberales, ¿no?
Que lo son. O sea, que lo son, sí, en tanto no, claro, liberales.
Pero mientras en Estados Unidos es una cuestión mucho más sectaria, acá el reclamo de, aunque también hay muchísimo sectarismo acá, el reclamo de muchos es como todos somos hermanos, todos somos iguales. Friedman es el más importante de todos.
Sí. Bueno, es que digo, aquí no hubo Pinochet, aquí no hubo Chicago Boys. Bueno, sí hubo su versión jodida.
Pero digo, Paco Gil y Carstens y compañía cuentan. Bien, tengo otra. Y esta es una importante, sobre todo con lo que hablamos de la circuncisión la última vez.
Ah, judaísmo, vas a hablar de eso.
Vamos a comentar. La posición sobre el Estado de Israel.
Sí.
En general, entre los libertarios latinoamericanos, son pro-Israel. Pro-Estado de Israel, anti-palestinos, anti...
muy anti-musulmanes, muy raro. O sea, he escuchado que, la derecha latinoamericana, sí, y es a veces rabiosamente antimusulmana.
Mientras que los libertarios gringos son totalmente anti-Israel. Principalmente por una razón, ellos están pagando porque Israel exista.
Sí.
Entonces, cuando les afecta en el bolsillo, de pronto ya no parece tan buena idea tener ese baluarte de la libertad en el Medio Oriente. Mientras que, y esto viene de otra cosa, porque el libertarismo gringo tiende a ser más secular que el libertarismo latinoamericano, que es o todo cristiano o todo católico.
Sí, considerando que el Mises es una institución básicamente católica.
Judeocatólica.
Sí, pero bueno, eso está raro, porque sí hay un segmento cristiano, los Gary North del mundo. Y muchos otros, inclusive anarquistas cristianos de una persuasión, ¿cómo se llama esto? Hay ese escritor ruso, se me fue el nombre. Pero bueno, ¿no lo tienen ustedes? Díganlo, alguien dígalo en el chat, por favor.
¿Escritor ruso?
Sí.
¿El anarquista Tolstoy? Sí,
gracias, Tolstoy. Una persuasión tolstoyana y bueno, hay de esos dos allá, pero... supongo que gracias al montón de ateos y gracias al objetivismo, pues hay muchos ateos. O seculares, pues. No tienen que ser ateos. Pero no... no,
o sea, lo
no.
que ibas... Tom Woods es católico, pero no va al catolicismo de frente, digamos.
Uh-huh. El otro, el los chistes.
Que es judío, Jeff Gordon tampoco. ¿Cómo se llama Gordon?
Bob Murphy y David Gordon. Guillermo Gordon.
David Gordon es judío, no va el judaísmo por enfrente. Tom Di Lorenzo es católico, o sea, digamos, ¿no? Y en cambio acá, si volteas y ves a toda la banda del Instituto Acton, por ejemplo, o al propio Alejandro Chafuén, o al que son, digamos, figuras ya dentro del movimiento latinoamericano, pues antes que nada es el cristianismo, y habla sobre los valores cristianos, y habla sobre cómo... Occidente, ¿no? Que era la tesis de Omar hace unos años, Omar León, que está aquí escuchándonos, y que ya no le gusta tanto, pero siempre es esa cuestión de, ok, son valores cristianos y por lo tanto tenemos que defender a la iglesia o al cristianismo primero. Y en cambio, cuando volteas y ves a los americanos, no existe esa cuestión, aunque sí todos son religiosos en su mayoría. Digo, los grandes pensadores del movimiento, ninguno es, salvo Rand, que es obviamente atea, ninguno es primero la religión y luego la libertad, sino, vamos, ni siquiera lo usan como una herramienta del...
Sí. Me gustaría, o sea, voy a especular sobre eso y tiene que ver, creo, con los experimentos socialistas latinoamericanos, que son muy distintos al experimento socialista norteamericano. O sea, el experimento socialista latinoamericano, haber tenido que lidiar con guerrillas marxistas directamente, porque no consideraría el Black Power, por ejemplo, como una guerrilla marxista. Que sí eran marxistas, pero no tenían un acceso real como a modificar el statu quo como las guerrillas marxistas en Latinoamérica. Entonces se les da lo conservador, y se han opuesto al socialismo a través de la religión. Eso pasa con Venezuela también. toda esta gente de las universidades católicas. Y la universidad en sí católica como fuerza de oposición. Preguntan...
¿Por Miguel Ancho?
Fíjate que yo no soy... He escuchado poco de Miguel Ángel y...
Se han opuesto al socialismo.
Ay, Dios. No, okay. Estoy oyendo... alguien de nuestra llamada está escuchando nuestro propio Steam.
Debe ser Eric.
Yo no estoy. He escuchado lo de Miguel Ángel y la verdad es que en general lo considero un pensador libertario muy, muy, muy atinado. Y sí, sorprendentemente, o sea, vamos, estamos hablando de la teoría de predatoria del Estado, que está esbozada en panfletos como ¿cómo se llama? La anatomía del Estado. Estamos hablando de eso en los videos de Miguel Ángel Banchos o Bastos, como se diga.
Pero yo me atrevería a decir, o sea, y esta cuestión la quiero insistir. A mí me pareciera que los libertarios españoles no se educaron en la tradición de Ortega y Gasset, sino se educaron en la tradición de Mises, de Hayek y de Rothbard.
Eso es correcto.
Que serían... Aunque son europeos, Mises y Hayek, sería la tradición americana, por así decirlo. Sí. Entonces, insisto, ni Huerta, ni Bastos, ni Rayo, ni Calzada, ni Blanco, ni... no se me ocurre otro ahorita, pero...
No, pero velo de la siguiente manera, o sea...
Rodríguez Brown.
Igual y sí, hay que aclarar eso, que yo creo estar de acuerdo contigo. Ahora, en términos de audiencia... si a Miguel Ángel lo escucha los jóvenes liberales del día de hoy y tiene que estar explicando la teoría depredatoria del Estado que viene en un panfleto del 1 de enero de 1974 de Rothbard, entonces eso te dice algo. Te dice que hay, no. O sea, te dice que hay, o sea, que esas lecciones, a lo mejor los españoles están reeditando las lecciones gringas para el público latinoamericano. De liberales educados en la tradición latinoamericana y decirles, oigan, el Estado no lo van a arreglar, no necesitamos buenos burócratas liberales para que todo se arregle, el Estado es fuerza y es muerte y es cagada.
Otra de las grandes diferencias, y aquí es donde los españoles, nuevamente los españoles los puedes ubicar del lado norteamericano, mientras que los sudamericanos, los sudamericanos en general, sudamericanos, centroamericanos, los latinoamericanos en general son pro ejército y pro policía. Los libertarios gringos, todos, hasta el menos radical, se cagan en el ejército, se cagan en la guerra y se cagan en la policía.
Sí, definitivamente la gente habla de cómo le ha ido en la feria. O sea, ya van tres ejemplos, ¿no? O sea, un estado, incipiente estado policial, porque supongo que en el caso de los Estados Unidos, porque supongo que los latinoamericanos sentirán una necesidad por Estado de Derecho. No sé, tal vez, son liberales. Entonces sienten que ese ejército y esa policía que a lo mejor históricamente se enfrentó con las guerrillas marxistas son sus amigos. Los gringos, pues, lo ven de otra manera, ¿no? Habiendo tenido... leva, ¿cómo se dice? Recluta se dice en Venezuela, pero aquí se dice, bueno, conscripción militar.
Habiendo tenido
conscripción militar, entonces, o sea, recientemente, para ir a la guerra y morir y que te regresen a tu hijo en una bolsa, tienen que tener otra impresión, ¿no? Pero bueno, a mi parecer es mejor beber de esa impresión que beber de, uy, qué bonito es el ejército, ¿no?
Ahora, como siempre, los latinoamericanos tienden también a amar la cuestión militar norteamericana, ¿no? O sea, muchos de los libertarios sudamericanos es como, sí, a huevo que Estados Unidos intervenga aquí, que intervenga allá, el asunto de Israel que ya comentábamos, y la lucha contra el terrorismo, etcétera, etcétera. Mientras que los libertarios gringos es totalmente la cuestión de basta de guerra. Bueno, es parte de la campaña de Ron Paul. Estados Unidos tiene mucho tiempo en el que no hace una guerra con todo el procedimiento debido, que sería llevarla
al Congreso a hacer una declaratoria de guerra.
Exacto, no ha habido declaratorias de guerra ya. O la CIA hace la guerra o se inicia de otras formas o se paga porque Academy, antes cómo era, Blackwater. Academy haga la guerra en los lugares y así te saltas al Congreso.
O se juega una guerra de proxy donde mandas asesores, pero no tropas, y bueno, alguien más pone los muertos, ¿no?
Y esto no recientemente, o sea, la última guerra declarada de Estados Unidos fue...
Corea.
Corea. Ni siquiera Nam. Vietnam fue un operativo de la CIA, y esto no es un asunto de conspiración. Realmente esa es la historia, pues.
Pepe, no puedes decirle Nam si no ha sido Nam.
Ok.
Tienes que decirle a la antigüita. Vietnam son dos palabras separadas.
Bien, luego está la producción. Ahí Eric hacía un poco de en la lista que hicimos. Eric, ¿andas por ahí?
Sí, aquí estoy escuchándolos.
Sobre la producción científica libertaria en los dos lugares, ¿no? Tu ejemplo decías, aquí en Latinoamérica tenemos a Chingón en todo, mientras que allá tienen a Rothbard y a Mises.
Lo que pasa es que el buscar autores naturalmente te llevaba a Mises, a Rothbard y a otro que tú escogieras. Estaba Kirchner...
Boetke.
Ándale, sí, también. Huerta. De pronto, de sudamericanos sí había cositas. Kachanowski y así. Pero la verdad es que a lo que yo sentía, no tenían el rigor ni la profundidad de los gringos.
A ver,
pues vamos.
El volumen luego siempre le gana la calidad, ¿no? En temas de difusión. Sobre todo si es difícil de digerir lo difundido. Creo que la misión del Mises en haber llevado todo esto a un público grande, que igual no lo merecemos, ¿ves? Pero el público, los legos, pues, como yo, que soy ingeniero, ¿no? Los legos, que no nos dedicamos a eso día y noche, pero que nos acercaron la literatura que no íbamos a pagar en 1,000 varos en pasta dura, en encontrarla en una biblioteca, en una librería del centro. Nos acercaron para hacer un movimiento más grande, y eso es un tema de propiedad intelectual. O sea, nadie lo ha hecho en Latinoamérica. Si alguien lo ha hecho, por favor, corríjanme y díganme si están publicados tal vez Caminos o la Nauman haya hecho alguito.
Otro lugar también, bueno, que sí fue, o que sigue siendo, fue el Cato. Y que también tenía producción. Sin embargo, ahora mismo vi algunos, no sé, yo creo que ustedes también vieron los memes donde ponían al Cato sobre el Mises.
Sí, sí, sí.
Yo no creo.
Es que hay gente muy pendeja, Eric.
Yo no creo.
Beltway, muchachos, Beltway. O sea, hay gente que si no estás haciendo lobbying, no estás haciendo nada por la lucha de la libertad. Esa es la diferencia entre el Cato y el Mises.
Yo al Cato lo veo valioso en el sentido de que de pronto te acerca las cosas, te las hace más, digamos, comestibles, ¿no? Más ya el datito, ya habla de un cierto país latinoamericano, cositas así que son necesarias. Pero definitivamente, si tú querías ahondar de plano en fundamentos, pues el Mises era la opción de facto, ¿no? O sea... Sobre todo porque por la dificultad de obtener la literatura.
Sí, sí, es que esa parte es crucial. O sea, tengo Power and Market aquí para cuando me siente a leerlo, y ahí está, y me costó, no sé, $20.
Y más raya, los argentinos están metidos en el rollo más fenomenológico de Schutz y Husserl, cosa que en el Mises no tienen, están atrapados en los 40. Sí, Omar, pero me estás hablando de argentinos de 35, 36, 40 años. Que están escribiendo sobre eso, y en el Mises estamos hablando de gente de 80 años, no pensaría yo que... O sea, el Mises no es un think tank, el Mises no es un lugar más que de una academia de entrenamiento para que uno aprenda cómo funcionan estas cosas, principalmente los principios, más allá de que si la epistemología o no, el Mises es un centro de... digamos, no es un... No como tal, no saca papers, no hay tal cual, es un centro de difusión. Creo que ahí hay una cuestión un poco complicada en cuanto a querer juzgar al Mises como deberías juzgar al Cato en ese caso. El Cato sí es un think tank que sí tiene investigadores de...
El Mises, a ver, esta es la interpretación que tengo yo, a lo mejor no sé si estoy equivocado, pero el Mises, por algo que estuve escuchando, esto es de Tom Woods y el otro Bob Murphy, y por la historia con Rothbard, el Mises realmente nace para poder darle un lugar a estos académicos. O sea, darle un lugar a estos académicos y poderlos mantener como parte del fellowship. O sea, existen fellows senior del Mises, como Tom Woods, por ejemplo, como David Gordon. Y así como Mises no tuvo un lugar donde ejercer, pues, salvo... bueno, él estaba en NYU, pero no tenía un sueldo de la universidad, lo patrocinaban por el lado. Y Murray Rothbard, cuando salió, supongo que cuando salió de Las Vegas, necesitaba un lugar para escribir con esa productividad que tenía. Y bueno, el Mises se lo inventaron para hacer eso y me parece una... Me parece su verdadera vocación. No sé qué opinan,
o sea, ustedes. Pero digamos, el journal pesado de... El Journal of Libertarian Studies dejó de hacerse en 2008, que era la publicación que hacía el Mises con el Center for Libertarian Studies. Hoy creo que el Mises tiene un panfleto que se llama The Austrian, y no estoy seguro de que tengan ya el journal que tenían. O sea, yo digo, el Mises tiene toda esta gente muy importante. Ah, Quarterly Journal of Austrian Economics. Todavía existe, y tus ídolos, que ahí está la otra cuestión. Ahí hablamos de, ok, es que Zanotti, es que Kachanowski, es que a Ravier. Bueno, Ravier y Kachanowski y Zanotti publican en los journals del Mises, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, nada más el volumen 21, verano del 2018. Tenemos dos papers de Eric, de Gabriel Calzada. Uno de Eric, Gabriel Calzada, otro de Eric Graff, que son dos profesores de la Marro, ¿no? O sea, digamos, no es como que... Ahora, por otro lado, es que también la tradición americana no solo es el Mises.
No solo es el Mises.
O sea, existe el conflicto Auburn-Mason, también existe George Mason como un centro de la escuela austríaca y de libertarios como Kaplan y como Bethke, como... otros varios que no son son anarcocapitalistas, me parece, pero no son misesianos y no son austríacos. Kaplan no es austríaco. Está el Cato y está el Ayn Rand Center y el Ayn Rand Institute y está el Institute for Humane Studies y está FI y están un montón de cosas que tienen muchas cosas más en común que, o sea, digamos, no es que todos ellos sean amigos entre sí, pero como características en común del libertario promedio latinoamericano, no se comparte con el libertario. Ahora, cuando acá Omar habla sobre es que los argentinos están metidos en un rollo más fenomenológico, yo no sé si Agustín Echevarne esté metido en un rollo más fenomenológico o si Antonella Marti esté metido en un rollo más fenomenológico. Si nos vamos a poner a escoger autores de un lado y del otro, pues está pues bastante... Ahora, y esto es una cosa importante porque es a lo que quería llegar. Man to man, ¿cómo están unos contra los otros? Cuando comparamos a los semejantes con los semejantes.
No hay comparación.
Sí, es que iba a decir si sí, existen.
No hay comparación. Punto.
Hay comparación y salimos perdiendo. O sea, ya.
O sea, la verdad es que, por ejemplo, y aquí en México prácticamente no hay nada.
Ah, no, México es maravilloso porque realmente no entra en esta discusión tal cual. Nosotros somos una isla que hoy está partida entre las dos tradiciones. O sea, las generaciones viejas estamos en la tradición americana.
Creo que hay una generación en medio, hay una cuña. Hay una cuña de la tradición americana. Porque hay libertarios más viejos y libertarios mucho más nuevos en la tradición sudamericana o latinoamericana.
Pero ¿cuál libertario viejo dirías que está en la tradición sudaca?
No hay.
¿Tampoco? Perdón, o sea, los que nosotros cariñosamente llamamos liberchochos, ¿están en la tradición gringa?
Por supuesto, es que no existía Sudamérica cuando ellos llegaron. O sea, cuando Santos Mercado y Rodolfo Sosa y Arcadio y esa gente, y Dam y Robert Salinas, Sudamérica no existía.
Tenían prácticamente, ellos tenían un McDojo liberal.
Sí, para... sí, entiendo, entiendo. Sí, estaba pensando en justamente en Álamos y en el Chero, ¿no?
Bueno, el Chero es totalmente Palacio, Hugo. O sea, el Chero es gringo, vive en Estados Unidos y nada tiene que ver con Sudamérica. Y luego Álamos no es un centro de reunión liberal, es un centro de reunión de los Chicago Boys. Entonces toda la gente que va a Álamos estudió en la Universidad de Chicago. No son necesariamente tus Doras de Ampuero y tus Rocío Guijarro.
Referentes a austrianismo, austrolibertarismo moderno.
No hay, de toda la gente, si tú haces una lista de los del top 100 libertarios, del top 20 libertarios latinoamericanos por orden de fama, la única persona de ese grupo que va a Álamos es Ricardo López Murphy. Porque estudió en Chicago bajo Friedman. Bajo Harvard.
No como Katz.
Que se lo encontraba en los pasillos.
Sí, oí hablar de él en el baño.
Que veía en los privaditos del baño escrito en pluma así, Milton es puto.
Entonces ahí sí, cuando es el man to man, diríamos, no hay comparación. A ver, por ejemplo, teníamos unos ejemplos y voy a leerlos y a ver si podemos discutir un poco al respecto. Sobre todo cosas que no sean súper obvias, ¿no? Porque si ponemos patriarca contra patriarca, Mises contra Venegas Lynch, Venegas Lynch no permitiría siquiera que se le defendiera en esa discusión, ¿no?
Sí, exactamente, porque pasaría lo mismo que cuando estos cuates de los Poor Liberty pusieron en el mismo folder nombres de...
Sí, o sea, perdón, yo lo puedo decir yo si no lo quieren decir. O sea,
sí, no, adelante.
Friedrich Hayek, Birgit Lamm. O sea, digo, queremos a Birgit Lamm, pero no mamen, no lo pongan en el mismo póster.
No, y Sánchez, o sea, Sánchez Mier, querido amigo, pero carajo. O sea, Sánchez Mier al lado de
Mises.
Sí, de Mises, de Hayek, y es como realmente, y les hice yo un mock folder de cómo podían haber hecho uno con puros libertarios muertos dignos de reconocimiento, ¿no? O sea, no aparece por ahí Pierre Goodrich, el fundador de Liberty Fund, no aparece por ahí, de los mexicanos no estaba ni Valvé, ni Luis Montes de Oca, ni Gustavo R. Velasco, de los libertarios, y de los liberales no estaba, José María Luis Mora o Fray Servando, que podrían aparecer por ahí, el nigromante mismo, pero sí estaba Silvia Mercado. Nada contra ti, querida Silvia, si nos escuchas, pero tú misma lo dijiste, no tiene... Si estaba, no sé, Gabriela Calderón, Ian Vázquez. No entiendo cómo...
O sea, eso fue un total McDojo.
No, pero ahí lo que pasa, o sea, ahí es este fenómeno de todo lo que pasó antes de que nacieras, pasó más o menos en la misma época. O sea, es de...
Ah, claro, no. Lo que decías de... ¿Cómo se llamaba este hombre? Tusa, vos sos negro. ¿Te acuerdas de esa anécdota, Hugo?
Sí, sí, sí.
Vos sos esclavo.
Es un primo que tengo yo que cuando era niño tenían un ayudante en la casa, jardinero, así que era negro. Esto era en Venezuela. Y el niño era argentino, ¿no? Entonces le decía, tú, o sea, vos sos negro. Dice, pero vos sos esclavo. Y dice, no, yo no soy esclavo. Sí, yo leí en la escuela que los negros son esclavos, ¿no? O sea, es lo mismo 1812 que 1978 porque fue antes de que nacieras. Entonces, exacto, las cruzadas y Díaz Ordaz más o menos ahí convivían.
O sea, déjenme decirle, a ver, ¿quién sabe quién hizo ese diseño torpe?
Ahí está Alejandro Ramírez, que es de Students for Liberty, si nos pueden ilustrar por ahí. A ver, Students for Liberty, que nos escucha en este momento, Sabdi Gárate, Alejandro López, Alejandro Ramírez... Johan Dingler creo que es también Student for Liberty.
¿Qué estaban pensando?
Pinche Eric.
No, la verdad es que me intriga sinceramente.
Okay. Eréndira Valdés.
Viane, ¿no? Valdés también es Student for Liberty, igual por okay. ahí saben.
Bueno, la pregunta del día de hoy es ¿por qué ponían a Birgit Lahm junto con Ludwig von Mises en un póster?
No, espérame, lo voy a decir como es. ¿Por qué ponían a Birgit Lahm en un folder que decía nombres de liberales?
Ah, no, güey. Bueno, está bien. Pero no quería hablar del tema.
Aunque fuera liberal, de todas maneras, no.
No, así, Ludwig von Mises, Gabriel Cuadri, güey. O sea, sí, ¿cómo sí. chingados no?
Y creo que no está Arturo, o sea, no
a
estaba
ver,
Arturo.
Ojo, esto no es... Pero,
o, sea, estar, o sea, si vas a poner gente viva y mexicana, ¿por qué no está Arturo Adame ahí?
Sí. Arturo Adame, el mejor liberal de México.
No estoy diciendo por qué no estaba Eric, no estoy diciendo por qué no estaba Hugo, por qué no estaba yo. Que ¿por qué estaba Arturo Adame? Bueno. O sea, ¿acaso Arturo Adame no se merece compartir una carpeta con Axel Kaiser? ¿Con Gloria Álvarez?
Sí, no mamen.
Bueno, dice Johann Dingler que él no lo hizo y no tiene idea. Ok.
Bueno, entonces tenía los 1-1 y la verdad es que ahora lo estoy viendo y están muy injustos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les parecería? Ok, a candidatos a la presidencia. Ron Paul contra Ricardo López Murphy.
Ok, bueno. Ambos a ver, candidatos perdón. A la presidencia. Yo creo que si vas a hacer ese man to man, ese es el probablemente de todos los que se te pueden ocurrir es el que está más cercano.
Sí, porque los demás es así como...
O sea, porque, porque López Murphy sí tiene galleta. O sea, sí claro. tiene background político grande.
Sí, sí, o secretario sea, secretario de Hacienda y secretario de Defensa.
De Defensa, exacto. Y el otro, pues, es un diputado de muchas, pues, de muchos periodos y activo. Y fue candidato presidencial, obviamente, por el Partido Libertario. Partido que creo que ya existe en España, verga. En Argentina, ¿no?
El partido, sí, el me parece que, o sea, que surgen y se van como muchos de los partidos libertarios. Aquí, por ejemplo, en cuanto a economista, bueno, López Murphy es un economista de la Escuela de Chicago, entrenado bajo Milton Friedman y Arnold Harberger y toda esta gente de una formación bastante, bastante buena. Ron Paul, por otro lado, es ginecólogo, obstetra. Su formación
punto para Ron económica. Paul, ¿eh?
Su formación económica viene por los austríacos en el propio Mises. Nos dicen que perdió el registro del Partido Libertario de la Argentina.
De la Argentina.
Entonces, bueno, en cuanto a... Bueno, Ron Paul tuvo una candidatura presidencial en el 88. López Murphy tuvo su candidatura presidencial. Y me parece que declinó a favor de Menem. Si alguien me puede... Ahí confirmar el...
No me acuerdo de eso. No hemos mencionado a The M-Word, ¿no? No hemos hablado de Mario Vargas Llosa.
Ok, ¿quieren hablar de Vargas? Ahorita vamos... aquí de hecho lo tengo en la siguiente, Man to Man.
Ah, adelante.
Pero bueno, fue candidato... Estoy buscando la candidatura con la Unión Cívica de López Murphy. Les digo, fue ministro de Economía, ministro de Infraestructura y Vivienda, ministro de Defensa, y realmente ahora, ahí está la parte el punto importante de Ron Paul creó el Movimiento Contemporáneo Libertario en Estados Unidos, mientras sí. que López Murphy era uno más entre muchos que estaban participando de ese movimiento, como los Alex Chafuén, los Kachanowskis, los Venegas Lynch, entre otra gente, ¿no?
Creo que aquí algo importante es, o sea, me acabo de dar cuenta, identificarte abiertamente y a lo mejor de forma exclusiva o de forma excluyente con el libertarismo, pues sí es un hándicap político, ¿no? Y creo que ese es algún punto. O sea, yo supongo, no sé si en Argentina todo el mundo sabía que López Murphy era liberal, libertario, etcétera. Todo el mundo en la campaña de Ron Paul sabía que Ron Paul era el loco que quiere deshacer el Banco Central. No sé. no sé, en ese aspecto se parecería, y esto no te va a gustar nada, Pepe, tal vez a un Milei más que a un López Murphy. Sin las mamadas, pero el punto es que políticamente tiene una identificación más bien exclusiva con el libertarismo. Ya, pero bueno, then again, López Murphy es de Chicago.
Es correcto, entonces creo que está cerrado. Yo le daría el advantage a Ron Paul, pero no sé ustedes, Eric Hugo.
Creo que esa es una de las menos fuertes, las más peleadas. Yo salvo mi voto.
Pues se lo doy a Ron Paul.
Ok, Ron Paul gana por dos a
Ron Paul Anonymous.
En decisión dividida. Bien, ¿qué les parece? Pierre Goodrich, fundador de Liberty Fund, contra un millonario fundador de Liberty Fund, contra Ricardo Salinas Pliego, millonario fundador de Caminos de la Libertad.
¿Qué tanto se parece lo que hace Caminos de la Libertad a lo que hace Liberty Fund?
En papel todo, en los hechos, Liberty Fund se dedica obviamente a tener esta cuestión editorial, en la que tienen todos los libros clásicos del de la mundo. Libertad, y organizan coloquios. Ahora, coloquios en los que...
El problema de Caminos es que... El problema de Caminos es que tiene Omar y a Esteban y pues ya...
esto me lleva a una reflexión. ¿Por qué este tipo de cosas? No sé si es el ambiente de negocios, pero ¿por qué conseguir cosas como derechos para libros aparentemente es tan sencillo en Estados Unidos y en Latinoamérica somos tan pinches jotos? O sea, ¿por qué aquí todo es un pedo en términos de negocios? O sea, en términos de decir, a ver, güey, te voy a imprimir tu libro, aflójalo. No, porque la...
¿Cómo crees?
No, ¿cómo crees? Porque fíjate que la madre y yo... Y no
les puedo contar una anécdota buenísima. ¿Se acuerdan de Osvaldo Payá, el disidente cubano?
Sí.
Que fue, pues... Bueno, lo mataron.
Sí, lo mataron. Fue un accidente, Payá, ¿no? Como nada más...
Sí, sí, sí. Un accidente. Pudo haberse, no sé, caído su helicóptero.
Algo así. ¿Quién sabe? En su caso era un carro, pero... No.
Sí, sí. Pero bueno, Osvaldo Payá escribe este libro y Caminos de la Libertad tenía esta relación con su hija, Rosa María Payá, muchacha cubana, muy guapa. No, en realidad no.
Un cerdo chauvinista.
Pues la cuestión importante de esto fue que estábamos, o sea, Caminos de la Libertad estaba intentando, o sea, ofreciéndole directamente el publicar su libro, ¿no? Que nadie había querido publicar y conseguirle que Editorial Planeta publicara su libro y que Vargas Llosa le hiciera un prólogo.
El prólogo.
¿Cuál fue la respuesta de... ¿Cuál fue la respuesta de Rosa María Payá? ¿Qué se imaginan que nos dijo?
No quería que se colgara de su fama.
No sé si la cosa va por el lado de que no le gustaría que le identificaran con el liberalismo así férreo, ella va por la democracia. Esa podría
pues
ser.
Mira,
la otra es la lana.
Sí, exactamente. El asunto fue más que te lo vamos a ayudar a que Planeta te lo publique. Obviamente las ganancias se hacían a dividir de algún modo entre Planeta y los derechos, no entre Caminos de la Libertad, porque Caminos de la Libertad no podía recibir dinero en ese momento. Pues no, la respuesta fue, pues sí que te paso el teléfono de mi abogado para que vayan discutiendo eso.
Conclusión, no vamos a hacer ni mergas porque te estás poniendo muy fresa.
Exacto. Sí. El libro, como entenderán, jamás...
Bueno, o sea, ¿será eso? ¿Será que será ya un tema no de economía, sino de cultura de negocios así de sencillo? Los gringos no comen mierda y aquí comemos diario desayuno, comida y cena. Es pregunta.
Perdón.
O sea, si la pregunta es si es más bien una cuestión cultural y de clima de negocios, que los gringos no comen mierda y aquí nos gusta lo de siempre, o sea, hablar de que... O sea, hablar de que queremos ser el banco de educación, hablar de que queremos hacer el libro de historia, hablar de que queremos hacer cualquier cosa, pero nunca hacerlo. Y no hay pedo porque nos sentimos bonitos porque estamos hablando de eso.
No, me perdí, güey. Es que te perdí en el audio.
Ah, perdón. O sea, el punto es que los gringos no comen mierda y aquí comemos mierda para todo.
Ah, sí. Estoy de acuerdo.
O sea, eso no es de economía, no es de libertarismo, es de, pues de sencillamente por qué los gringos hacen negocio mejor que nosotros.
Sí. Ah, ok, bueno, vamos a seguir con aquí en otro face to face. ¿Qué dice el público? Todos quieren otro face to face. En este, ¿quién ganaba?
Bukake Libertario. En ese gana...
Pierre Goodrich. Es que no discutimos realmente. ¿Pierre Goodrich o Ricardo Salinas Pliego?
Pierre Goodrich. Pero igual no es demasiado culpa de don Ricardo.
Estoy leyendo yo los comentarios aquí.
¿Qué dicen?
Del Omar.
Que yo no los estoy viendo todos, por alguna razón. O sea, el asunto de que esté viendo los más relevantes y debería verlos todos. Pero bueno, eso es porque yo estoy haciendo el coso. Es una costumbre argentina, decir el coso a las cosas.
Voy a salir un segundo a morir de tos y...
Adelante. Voy a hacer un paréntesis, aprovechando que no está Pepe Torra.
Oye, Hugo, espérate, ahí también en...
En Venezuela. Nada más apagué el micro, no mames, estoy aquí, güey.
En Venezuela también dicen manito y así, Hugo.
En Venezuela, claro que dicen manito. Manito es más, o sea, mano es masculino. La manito.
Okay. Dame una mano. O sea, dicen dame un mano.
No, hay un ensayo que te voy a compartir sobre la manito, escrito en 1970.
Sácate a la verga con tu ensayo, Hugo.
Pues está escrito. No vamos a discutir esa pendejada. La mano, mi diminutivo, la manito. Pues si es la mano, entonces es la manito. Lo siento mucho.
Nada más. Bueno. Dice Omar cosas muy feas. Omar, por Dios, no puede estar diciendo esas cosas. Volker, Paul Volker contra Agustín Carstens.
Ah, pero Paul Volcker no tiene nada que ver con el Volcker Fund, es el banquero central antes de Greenspan, ¿no?
Y no.
Sí, no, o sea, exacto, Paul Volcker.
El banquero central. El líder de la Fed antes de Greenspan, ¿no?
Es correcto. Más bien, creo que la comparación sería más bien Alan Greenspan contra... Sí.
Sí, ahí sí.
Alan Greenspan contra ¿quién había dicho? Agustín Carstens.
Alan Greenspan mil veces. Solamente por pedigrí libertario. Solamente por haber estado en el colectivo de Ayn Rand. Solamente porque le dijeran el enterrador.
Por otro lado, pues Greenspan es el padre de muchas burbujas.
Sí, también cagó mucho, pero lo hizo también por el poder que tiene.
Bueno, o sea, pues entonces le damos el voto al gordo.
No. O sea, venimos a mayoritear o a discutir.
No. O sea, lo que pasa es que Carstens no. O sea, México no puede provocar una burbuja gigante porque pues no es Estados Unidos.
Ajá, exacto. Aparte, a ver, perdón, pero la política de la banca central mexicana, a mi parecer, durante todo este tiempo ha sido más libertaria que la de la gringa por el doble mandato gringo. Aquí no pues había. Es justo. Sí. Entonces,
es justo lo que iba. O sea, mientras que por muy objetivista que fuera Greenspan y por mucho que su ensayo apareciera en Capitalismo el Ideal Desconocido, pues el tipo se dedicó a bajar tasas de interés, a una política monetaria expansiva, mientras acá, pues no hay inflación.
Sí. Sí. Bueno, o sea, ya que hablamos de políticas de Banco Central y no de personajes en sí, yo estaría de acuerdo contigo entonces. Va.
Entonces, todos
castros. Allá nos salimos mucho, ¿no?
¿Qué?
Allá nos salimos mucho de los personajes, estábamos comparando, ¿no? No,
tengo otras. Si quieren, seguimos con otra. Eric, ¿en estas cuál le das el voto?
¿Al gordo o a Greenspan?
Gordo o Greenspan, exactamente.
Al gordo, y fíjate que ya con mucho... O sea, híjole, pues al gordo.
Nadie nunca quiere a los objetivistas. Esa es una lección que usted puede tomar.
Sería imposible.
H.L. Mencken, connotado periodista...
Escritor.
Y escritor libertario.
Mario, contra Mario Vargas Llosa.
Mario Vargas Llosa.
Ok. Mencken. Sí, Mencken. Es que... No sé. O sea, creo que en su capacidad de escribir ficción es mejor Mario Vargas Llosa. pero no se trata de ficción, se trata de ser libertarios.
Es una cuestión importante, porque fíjate que muchos amigos de Perú tienen esta observación, que uno no se da cuenta estando de este lado de la barrera, pues dicen que cuando Vargas Llosa habla sobre Perú, se equivoca en absolutamente todo.
Bueno, entonces podríamos decir
Vargas Llosa por Chinochet, que su amor, no Pinochet, Chinochet, ya habíamos dicho al buen
Fujimori. Alberto. Al buen.
¿Qué más?
No, mira, yo creo que una comparación más válida, en tanto Mencken no gozaba de la popularidad de Vargas Llosa, una comparación más válida sería Ayn Rand Vargas Llosa.
Y ahí Ayn Rand Vargas, sí, no, bueno, pero Ayn
y
Rand
ahí gana
no
es, Ayn Rand otra vez.
Por una razón no puse Ayn Rand, aunque Ayn Rand es la madre de la tradición americana realmente.
Así es.
Y Ayn Rand es rusa y no la quería poner ahí, pero tienes toda la razón. Se me fue como, ah, claro, Mises sí, Rand no. Qué pendejo estoy, la verdad. pero sí, sería Rand contra Vargas Llosa, me late.
Pero Ayn Rand.
Sí, pero es que no hay cómo comparar. O sea
no,
Vargas Llosa es mucho mejor escritor que Ayn Rand.
Pero el pito de Ayn Rand es mucho más grande que el de Vargas Llosa.
Exacto. O sea, pero por...
O sea, por varios centímetros.
Si haces un concurso de quién tiene más huevos, Ayn Rand o Vargas Llosa, Ayn Rand le gana por 4.
Tiene... puede ser un concurso... O sea, a ver, Ayn Rand tiene más huevos que Fujimori y Vargas Llosa juntos.
Sí, sí, ahí les ganaría por 2, imagínate.
Por 2. Ok.
Aunque la pluma la tiene más larga Vargas Llosa, sin duda.
Ok, va. Seguimos.
A ver, gente de boca muy grande y ideas no muy largas. Cantwell contra Milei.
Es que Milei es mucho más claro que Cantwell. Cantwell es neta, sí es un pinche nazi bien loco.
O sea, yo me quedo con Milei también.
Y mira que no es santo de tu devoción.
No, pero vamos. Christopher Cantwell es un tipo confundido gritando locuras que sí jaló gente al movimiento en su momento y ahora los está jalando hacia, supongo,
hacia
el fascismo.
Hacia el Ku Klux Klan, güey, no sé.
O sea...
Milei todavía tiene... Milei tiene un centro más identificable y claro. O sea...
Sí.
Habla más o menos de lo mismo siempre. Es florido, pero... Pues mal que bien ahí la va llevando constante, ¿no? Ah. Sí. Si lo descafeinas un poco, le entiendes bastante.
Hay un problema, porque yo me imagino la comparación que sigue y creo que voy a tener que hacer un punto para Sudakilandia por segunda vez.
Dime.
No sé, Gloria Álvarez, Amanda Billy Rock.
No, pero no sería Amanda.
¿Quién sería?
Sería más bien Julie Borowski o Libertarian Girl. Si es contra Amanda Billy Rock, vamos con Gloria el día que quieras. O sea, Amanda Billy Rock es una persona detestable, francamente.
Ok, Julie Borowski. Bueno, es que lo que pasa es que...
Bueno, aquí es sí, que realmente... pero incluso...
Peikoff.
Perdón, sí.
Peikoff.
Peikoff contra Gloria.
La hija de Peikoff, no Peikoff papá. ¿Cómo se llama la hija de Peikoff? ¿Amy Peikoff?
Pues ya, o sea, sabremos cuál será mucho la posición, pues le sigo dando el punto a Gloria. Creo que el efecto Gloria de los últimos años, Gloria ha sido grandísima, aunque no sea lo más profundo, es exactamente lo que decía Rothbard, necesitas de pronto el eslogan, ese eslogan que yo detesto, pero que ha jalado tantísima gente. Que
necesario.
Que es populismo contra república, ese eslogan ha jalado un montón de gente que se ha quedado a la profundidad y ha dejado un montón de gente que se ha quedado solamente con el populismo versus república,
sí,
pero es algo que es necesario.
Además, a ver, la duda aquí no es eslogan o no eslogan. Aquí la duda es, ¿eslogan tirado para nuestro lado o eslogan es un honor estar con Obrador?
Claro. Y podríamos comparar a Gloria contra todas las gringas juntas, o sea, las gringas de su... corte, contra Julie, contra Amy Peikoff, contra Philosopher, contra Libertarian Girl y contra Amanda Billy Rock, y de todas maneras Gloria sigue ganando, creo yo.
Probablemente sí. Aparte, considerando que toda Latinoamérica junta equivale como a una de las dos costas gabachas, o sea, en términos de alcance, y eso es un alcance muy enfocado.
Y está cagado porque yo jamás pensé que fueran a ganar algo Gloria y Milei en este podcast.
Y ganaron los dos, güey.
¿Sí?
Ok.
Es correcto.
Hay un jope del otro lado, ¿verdad?
¿Un jope acá? ¿En latinoamericano?
Pues un cabrón derechoso perdido que haya, aunque no sea tan chingón.
¿Jope contra Omar?
No, pues Omar raya, huevo.
No, sería más bien jope contra Agustín Laje.
Ah, mira, sí. No, pues jope, no mames, o sea...
Pues obviamente, jope escribió La ética de la argumentación, escribió El método de la economía austríaca, escribió...
Jope es un chingón y ya. Ok.
Y Laje es un niño que tiene miedo que lo violen.
No lo conozco también tan cerca como tú, Pepe. O sea,
no, es que su libro, no la parte que escribe...
Les tocó ser roomies en un viaje y él se dormía agarrándose las nalgas.
Pincho tres estrellas que les tocó compartir
la parte que escribe Nicky Márquez es como un libro que te imaginarías que fue escrito en los 30s y se trata de gay scare. Así como hay que los gays van a pervertir todo.
Ah. Ay, vale madre, sí. Como este ¿viste esta película de The Man Who Wasn't There? Uno con Billy Bob Thornton, que es como de cine negro. Si no la viste tú, en particular tú, Pepe Torra.
No la he visto.
Vela terminando la transmisión del podcast. The Man Who Wasn't There.
¿Cine es que, negro Spike Lee o cine negro? Cine negro.
Así le dijeron, cine negro. Así que yo te lo paso al costo. Tú que sí has de entender eso. Vale. A la gente le está mamando algo. Supongo que es la película de The Man Who Wasn't There. O lo de Gloria y vamos muy tarde. No sé.
O lo de Laya. Digo, lo de Laje.
O lo de Laje. Bueno, es que tu historia, la verdad es que como dicen en una tira de Mafalda, mal mirado, el asunto es apasionante. O sea, aquel viaje que tuviste con Laje.
Nunca he viajado con Agustín Laje.
En un motel de carretera.
Se dormía con una almohada así amarrada a las nalgas. Y
¿Sabes qué es lo peor, Pepe Torra?
Agustín Laje es como 10 años que yo, ¿de qué estaba hablando?
¿Sabes qué es lo peor, Pepe Torra? Que las únicas personas que han tenido ese viaje sin el toqueteo y sin nada de puerco, fuimos tú y yo en Cuba.
Eso es cierto.
Sí.
Eso es dicho.
Pueden escuchar el podcast Dos Pícaros Negros en Cuba.
Donde hablamos de nuestra experiencia
cubana. Oye, Pepe, esa alusión a tu rabo negro, ¿qué onda, güey?
no sé si esté por ahí Rolanis para aclarar esa situación.
Sí, básicamente, a ver, voy a explicar la audiencia. Rolanis, conocido amigo libertario de Sinaloa, argumentaba que Pepe básicamente era una negra nalgona y nunca entendimos por qué.
Él decía que cuando yo me refería a su Instagram, en el que él subía pura loquera, decía que no me quería seguir en Instagram porque en su Instagram él solo sigue a puras negras nalgonas, pues lo escribió con las comas en los lugares equivocados y parecía que decía que yo era una negra nalgona.
Y Rolanis es el troll de
Víctor Becerra y de Cota.
Y de Cota también. A veces nos trolea un poquito a nosotros, pero mucho menos. Nos tiene más cariño.
A ver, otro face to face.
O sea, no me lo dicen, pero pues. Ustedes saben quiénes son.
Okay.
Jeffrey Tucker contra Sánchez Mier.
No. No hagas eso. Yo digo que Jeffrey Tucker.
Yo, francamente, le voy a dar la ventaja a Sánchez Mier por lo siguiente. Sánchez Mier tiene este congreso en Guanajuato que lleva haciéndose por muchos años y ha traído gente al movimiento. En cambio, Jeffrey Tucker insistía en esta tontería del brutalismo y el... ¿Cómo le llamaba él? Y el libertarismo humanitario con tal de meter a la vieja esta socialista que estaba picando al movimiento.
Ok, la vieja socialista es, en realidad lo que estás diciendo es que le tiró un hueso indebido a los Bleeding Heart Libertarians.
Pero no a los Bleeding Heart Kaplan, no a los Bleeding Heart, sino a los Bleeding Heart, a esta mujer, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre judío-ruso.
¿Judío-ruso o judío-polaco?
Bueno, polaco, sí, podría ser.
No, no es Julie Borowski, no, es este... Bueno, ya vendrá.
Sí, sí.
Ok, sí, por ese lado creo que sí hay que darle el punto a Sánchez Mier. Digo, Jeffrey Tucker es más conocido, ha publicado más y se ha alineado también con este movimiento en general de criptomonedas y cosas. Bourbon for Breakfast no es algo que haya editado Sánchez Mier, ¿eh? No hay un opus, magna opus de Sánchez Mier como Bourbon for Breakfast. Que sea un movimiento cultural también. Yo creo que voy por Jeffrey Tucker para que la decisión sea dividida.
Me parece bien. Estoy buscando el nombre de esta chica. Que al final terminó.
Raisenwitz.
Sí, Katie Raisenwitz, que terminó diciendo yo ni soy libertaria.
Pues como tenía que suceder.
O sea, tras años de decir, sí soy libertaria y lo más importante en libertarismo son los derechos de los negros y las minorías. Pues al final terminó diciendo, no soy libertaria, ya me voy de esta mierda de causa, así literalmente. Y esa gente es la que Jeffrey Tucker quiere en el movimiento.
A veces, tenemos que reconocer que todos, sin excepción, ojo, en este
punto, ¿perdón?
Todos, sin excepción, hemos tenido un desliz por unas nalgas.
Perdón.
Pero eso no significa que quieras que sea del movimiento.
Eric, no, tú tampoco sales bien parado aquí. Y Pepe tampoco, así que... Yo menos. Así
o sea,
que...
a ver, tener un desliz en el movimiento es una cosa. Pretender que alguien que está fuera del movimiento es parte del movimiento porque...
Exacto.
No sé si ninguno de los tres lo hicimos, ¿eh? Y estoy hablando de ninguno de los tres.
Ok, pero ¿se vale un desliz por unas nalgas? ¿O no? Sí. A todo esto, Jeffrey Tucker, ¿se la come o no se la come?
No sé, pero es súper puto. ¿Se acuerdan? Tuvimos un podcast sobre esto, ¿se acuerdan?
No me acuerdo. O sea,
de los grados de putería.
Ah, sí, claro, sí. O sea, no hay forma, sí, claro, sí, por supuesto. O sea, él como todos, tiene un alto porcentaje de putería.
Exacto.
Es imposible de negar y no vamos a entrar si se la come o no se la come. Realmente Exacto. No importa, es puto aunque no se la coma. Ok.
Es correcto.
Okay. Así como que, a ver, sería Spooner con Flores Magón.
No, pues no, Spooner, no mames. Bueno, aunque, a ver, ¿cuál fue? ¿Fue Spooner el? Hay uno de estos anarquistas individualistas gringos de finales del siglo XIX que estaba mama y mama con que buena idea la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál era?
¿Nock? No creo.
No. De esto, no. De los anarquistas individualistas. O sea, de Spooner o el otro güey. ¿Cómo se llama? Siempre los confundo.
¿Benjamin Tucker?
O Tucker. Creo que era Benjamin Tucker que dijo,
David Turón?
Sí. No, Turón no. Claramente no. Pero yo creo que fue Benjamin Tucker que le pareció muy buena idea de la Primera Guerra Mundial porque lo acabo de leer. Lo leí en el Rothbard Reader que publica el Mises. Una donde hablaba como de grandes hombres libertarios.
Sí, era Benjamin Tucker. Es correcto.
Y denuncia el desliz. Porque Tucker era individualista chingón. Flores Magón no era individualista chingón. Era anarquista, pero no. Digo, nos gustaría porque es lo mejor que tenemos.
Aparte era
Pero no le llega.
Eran tres.
Era. Sí, bueno, no sé cuál era el mejor de los tres, ni siquiera.
Bueno, sí, ya.
Bueno, Hugo Flores Magón, Paco Flores Magón y Luis Flores Magón. ¿Cuál era el mejor? No sé. Pero los tres eran patos. Como.
¿A qué les parece esta otra? ¿Thomas Jefferson o Juan Bautista Alberdi?
No, no poseo suficiente información.
El escritor de la Constitución Argentina, liberal, probablemente el liberal más importante de la historia de Argentina, y eso es decir mucho en un país que tiene a Venegas Lynch y a otros. Alberdi es probablemente de sus figuras más importantes en la de su historia liberal. Obviamente Thomas Jefferson fundó Estados Unidos, ¿no? Pero
sí, pero en pero el momento...
¿Qué tan bueno es fundar Estados Unidos?
Pero si nos hubiéramos parado en 1908 hasta hacer esta discusión, no era tan claro. O sea, no es... Con visión 2020, pues qué chingón.
Ah, no, claro. Por eso digo, también ¿qué tan bueno es fundar Estados Unidos? O sea, no es como que sea...
Ah, bueno, sí. En particular, fundar Estados Unidos... no me acuerdo, ¿cuál era la postura de Jefferson ante la Constitución vis-a-vis los artículos de Confederación? Porque si era a favor, entonces es cagada.
No, Jefferson era antifederalista.
Ok, entonces, no sé. Yo lo voy a dejar en empate porque no tengo suficiente información.
Yo creo que Jefferson obviamente es más importante, pero Alberti, o sea, esa está cerrada también.
Ok, es como la de López Murphy y Ron Paul.
Sí.
Está cerrada, en méritos personales al menos. Sí, porque digo, si el Legane te lo dan las condiciones generales, pues ya tampoco es tan tu culpa, ¿no? O sea, ¿qué culpa tiene Jefferson de pinche Woodrow Wilson? ¿O qué culpa tiene Jefferson de Perón? Perdón, Alberti de Perón. También.
Pues no sé, otra, ahí tú qué opinas, Eric.
Híjole, ay, como que me quiere ganar Alberti.
Porque entre juristas se apoyan.
Va, ¿tienes algo más?
Pues ya no tengo face to face, ya no tengo, salvo que salga alguno aquí en mi librero. A ver, vamos a escoger uno al azar. Santos Mercado contra Gary Becker.
Ah, pues Gary.
Y Santos va a escuchar esto y nos va a odiar.
Es una comparación muy injusta, Santos Mercado y Gary Becker.
A ver, Santos Mercado, no, perdón. Memo Barba. Espera, Memo Barba contra el loco este del Gary North. Gary North.
Contra Gary North.
Contra David Seville, el creador de las ardillas.
No, güey. A ver, no. Va de nuevo. Memo Barba contra Gary North. Real. O sea, es real. Ambos tienen newsletter de inversión. Ambos son bastante gold bugs. Ambos sí tienen una venita conspiranoica.
Híjole. Os digo, es que o sea, a Memo lo conocemos en persona.
¿Contra quién?
O bueno, o puede ser Gary North contra Alberto Mansueti.
Ándale.
Ok.
No, pues Gary North.
Alberto Mansueti es bastante bueno, ¿eh? O sea... Y bueno,
aquí es donde Hugo se destapa como cinco reformista.
No. O sea, creo que hay un problema. Sí, ¿no? Le voy a dar el gane a Gary North. Porque Gary North no está mamando con el proceso político. Y Alberto Mansueti sí. O sea, Alberto Mansueti es de... Va a llegar un candidato liberal y va a llegar al poder y va a hacer las reformas y todo va a ser chingón. Y todos vamos aparte, a coger... Y todos vamos a coger diario. No entre nosotros, sino...
Gary North acá aparte escribe de economía y...
Oh, Gary North tiene la crítica bíblica sobre la crítica económica de la Biblia. Y son volúmenes y volúmenes a lo pendejo. Pero sí, es que es esta vena. O sea, vamos, o sea, hemos hablado de personajes, pero justo ahí detrás una vena que los dirige. Y justamente esta idea gringa de teniendo personajes más liberales en la política históricamente, abandonaron el proceso político. Para todo fin. ¿Existe este cabrón, el Gary, el otro Gary?
¿Chartier?
No, el otro, el candidato a la presidencia.
Gary Johnson.
Gary Johnson. ¿Existe Gary Johnson? Sí es Gary Johnson, ¿verdad? Sí. Existe sí. Gary Johnson y... O sea, si existe, hay gente que lo apoya. Pero la neta es que los libertarios no comen mierda y dicen, güey, el partido libertario, qué chingados. O sea, si soy de la gente que vota, voy y voto, ¿no? Chingón, órale, va.
Está pidiendo una explicación desde el ancapismo sobre las criptomonedas. Ya habían hablado de eso, ¿no?
No.
En otro programa, culero, que hace Hugo.
podemos, no, podemos hablar sobre las criptomonedas en un día y en particular el teorema de regresión.
O sea, que, podríamos hablar de eso o...
Otro día.
Ah, no, sí, ahorita no. Erika, ¿a ti te gusta ese tema?
No.
A mí tampoco.
A mí sí me gusta. Entonces,
¿por qué te avientas un minisodio y te entrevisto si quieres al respecto?
No, sí, puedes hacerle al abogado del diablo y decirme que es una mierda porque lee el oro. Y ya yo te explico.
Es que tampoco soy yo Goldbach, entonces.
Ok, bueno, pero basado en el teorema de regresión, ¿va? Sí, lo podemos hablar un día.
Un minisodio con Hugo en Flash para explicar eso.
Va, nos gusta la idea. Ok. Sí, el punto es que, ok, ambos son protestantes y eso los hace cagada a los dos. Y este muchacho, Alberto Mansueti, era católico y se volvió protestante. Muy mal. El otro siempre fue protestante. El otro es más prolífico. O sea, Gary North es más prolífico. Y Alberto Mansueti me cae mejor. Ya, eso es todo. Se la doy a...
Gary North, no mames.
Es que hay que chambear, güey. O sea, hay que chambear y hay que publicar y hay que tener un chingo de cosas escritas. Y Gary North tiene un chingo de cosas escritas. Y Gary North está establecido. O sea, estoy tratando de pelear conmigo mismo para no dársela a Mansueti.
Aquí hay un dato que hay que revelarle a la audiencia. Hugo González.
Fue delfín de Mansueti.
Fue delfín de Mansueti. Su primer acercamiento a esto fue Mansueti recetándole 5 reformas.
No, todavía no estaba desmenuzado la teoría de las 5 reformas, pero sí, es cierto. Yo fui delfín de Alberto Mansueti.
Salieron un montón de caritas tristes.
Pues ni hablar. O sea,
sí, como que a la gente no le gustó oír esa noticia y en ese momento perdimos 3 escuchas.
Pues quién sabe, porque a Omar Raya le cae bien a Alberto Mansueti, qué chingados. Bueno, sí, se la doy a Gary North por las mismas razones. O sea, porque hay que escribir, hay que publicar, hay que mantener un corpus y hay que ser estable. Alberto Mansueti ha estado rodando por Bolivia, Guatemala, Argentina, Venezuela. ¿Qué chingados es eso?
Sí, no.
O sea, se parece a cierta liberal que conozco.
Ah, caray.
Sí. Y ya. Ok. ¿Algún otro? Yo necesito, antes de despedir la transmisión, contestar al feedback sobre la propiedad intelectual.
Ok, vamos con eso para la del estribo.
Va. ¿Hablo de eso? Va. Sí, sí. Dice no, en el capítulo de El ABC del anarcocapitalismo parte 1. Sí. Carlos nos comenta en el sitio que donde pueden hacer comentarios en libertades.info/podcast en Laya 24. Dice: estoy en total desacuerdo con ustedes cuando afirman que Kinsella ha cerrado el tema de la propiedad intelectual en el mundo libertario. Entiendo que de la tesis principal de Kinsella se deriva la idea de que en el tema de la PI no puede haber conflictos porque no hay escasez, tal y como ocurre con otros recursos. No comprendo cómo alguien pueda mantener una falsedad tan evidente. Es indudable que en el tema de la PI puede haber conflicto. De hecho, todos los días hay demandas en los tribunales por vulneración de patentes y copyrights. Es más, en el tema de la PI puede ser considerado en sí mismo como un asunto de conflicto de intereses entre unas personas que quieren ser remuneradas por su trabajo y otras que se niegan a pagarlo, ya sea por tener una ideología contraria a la PI o por simple avaricia y tacañería. Por lo que creo que...
A ver. Pero espérame, es que son como 8 párrafos.
Sí, sí. No, falta un párrafo. O sea, son como 8 párrafos. Voy a leer la siguiente oración y ahí muere.
Sí.
Por lo que creo que el asunto de la PI no puede ser enfocado como un asunto de escasez, sino como un tema de conflicto de intereses entre particulares, algo que está en un nivel muy diferente al que propone Kinsella. Yo lo que contesto a eso es que no hay que confundir un conflicto con un... O sea, un conflicto sobre propiedad con un conflicto de deseos, ¿no? O sea, yo...
Correcto.
De la misma manera como yo no puedo impedirte que abras una tintorería enfrente de mi tintorería, porque eso claramente va a afectar mi ingreso y yo quiero que mi ingreso se mantenga alto y que no baje, y tú quieres que baje en tanto tú vas a obtener parte del mercado que compite, del mercado por el cual competimos. Ahí hay una diferencia de deseos. Pero la economía no se trata de la diferencia, bueno, esto no es un tema tanto de económico, sino de derechos de propiedad, no se trata de diferencias de deseo. Justamente va a haber diferencia de deseo en todos. Yo puedo decir yo quiero a la esposa de Hugo, o yo quiero el coche de Hugo, o Hugo puede decir que quiere, no sé, el título profesional de alguien más. O sea, no es un tema de deseos. Justamente para eso, o sea, para tener una definición objetiva y pacífica de los conflictos, es que tenemos propiedad en general.
Correcto. Puedo continuar con los otros párrafos, que tengo cosas que argumentar ahí al respecto, como me digas tú.
Ok, sí. El tema aquí, por ejemplo, yo pondría un ejemplo. Si yo no tomo las provisiones necesarias para hacer escaso de forma legítima algo que vendo o de lo cual me mantengo, ese es mi problema. Si lo que yo hago no es escaso y yo no tomo acciones pacíficas y legítimas para mantener escaso eso que yo quiero dar como un bien o servicio a compra, entonces eso es mi problema, no es tu problema. No es tu problema si yo mando el Wi-Fi de mi casa sin encriptar a tu casa y tú te metes a internet. Eso no es tu problema, es problema mío. O sea, si yo quiero que no lo uses, yo tengo que tomar las medidas pacíficas para evitarlo. Perdón, Pepe, prosigue.
Acá, es que en el párrafo 2 y 3 habla, por un lado, sobre lo que él cree que es escasez, y es un... O sea, la idea de escasez la tiene muy poco clara, en el que habla que si en un pueblo de 10 habitantes cada uno tiene 2 coches, entonces no hay escasez de coches, y por lo tanto no puede haber propiedad privada sobre esos vehículos. De entrada estamos ahí ya entrando a esa idea marxista de la sociedad de la abundancia. 2 coches por persona sigue siendo escasez. Porque escasez no se refiere a que haya muy poco. Se refiere a una cuestión que tiene que ver con valor subjetivo, y ahí lo invitaría a leer a Menger para poder aclarar por completo sus ideas. Porque luego dice, otro importante argumento que va a favor de la propiedad intelectual es el hecho de cómo la economía austríaca explica que sin propiedad privada no hay precios, y sin precios el cálculo económico es imposible. Pero si mi amigo Carlos hubiera tomado Menger, la molestia de leer a Menger, o siquiera de ver a Arturo Dam hablando de Menger en el
Círculo Vasto.
No quisiera que sientas que te estoy insultando, Carlos. Creo que todos estamos en un proceso de formación, y creo que tu dominio de los conceptos es bastante deficiente, a pesar de que eres verboso. Si hubieras leído los principios de economía de Menger, te hubieras enterado que no todas las cosas son bienes económicos, y por lo tanto no todas las cosas pueden tener valor y precio.
Es correcto. Menger habla, no me acuerdo si es el ejemplo que pone Menger, hay cosas que son escasas pero no sirven para ningún fin conocido, o sea, deseado, y por lo tanto no son bienes económicos. Hablando, por ejemplo, dice, ¿el virus de la viruela es escaso? Sí, sí es escaso. No hay todo el virus de la viruela que pudiéramos necesitar para que nos diera viruela a todos. Sin embargo, no sirve como medio para ningún fin económico. Por lo tanto, tampoco es un bien económico. O habla del aire, que es un bien sobreabundante, ¿no? O sea, no quiere decir que haya todo el aire que pudiéramos querer para todo, pero para todo fin práctico lo hay. O el agua hace varios cientos de años. Y entonces hace esa diferencia. Sí, definitivamente. Creo que, o sea, hay un conjunto de deseos detrás. O sea, el deseo de que todo tenga precio no es legítimo. Pues, o sea, no es correcto. No es que no sea legítimo, no es correcto. El deseo de que de que todos los caprichos de cualquier actor económico se satisfagan. O sea, yo quiero ganar de eso porque yo trabajé en eso. Pues eso es teoría valor-trabajo y está equivocado.
Pues sí, además, lo único que me estás diciendo es, bueno, necesitamos 4 cosas para que una cosa sea considerada un bien. Una cosa, a thing, sea considerada un bien. Una necesidad humana es el 1. 2, que ese bien tenga propiedades de ser conectado para la satisfacción de esa necesidad. 3, que los humanos conozcan esta conexión causal. Y 4, que podamos dirigir esta cosa. Eso convierte a una cosa en un bien. Ahora, un bien, por ser un bien, no es un bien económico. La idea de que algo pueda tener valor y se convierta, por lo tanto, en un bien económico, tiene que ver con la cuestión de la escasez. Y esto, estoy en la página 28 de...
Iniciando.
O sea, exactamente, no es como que tenga uno que ir muy lejos para... ¿Cuál página 28? Es la página 52, pero el libro empieza en la 46. O sea, aparte, 6 páginas dentro de Menger es donde explica esta idea y que adelante, Eric, en lo que busco lo de los
decía algo que No por ser, no creo que sea un conflicto de propiedad, sino creo que es un conflicto de intereses, algo así dijo, ¿no?
No, eso lo dije yo. Bueno, él lo dijo, puede haber conflictos, todos los días hay demandas en los tribunales. Lo que él plantea es un conflicto entre unas personas que quieren...
En tribunales puede ser por cualquier idiotez.
Sí, o sea, que haya demandas...
¿Por de quién es el esclavo?
Sí. Sí, claro.
O sea, ¿qué?
Sí, el hecho que hay un conflicto de interés entre una persona que quiere no ser esclavo y una persona que quiera tener un esclavo no quiere decir que ese conflicto sea legítimo y se deba considerar a la persona como propiedad para darle cabida al conflicto. Aquí dice lo que dice, en sí mismo como un asunto de conflicto de intereses entre unas personas que quieren ser remuneradas por su trabajo y otras que se niegan a pagarlo. ¿No?
Aparte,
y,
conflicto de intereses tiene otra connotación que no es la que él está buscando.
Sí, no quiere decir eso. Pero bueno, a ver, si no tiene más comentarios, yo le quiero agradecer a Carlos por el feedback.
No, lo último es que sí, que la cuestión de la escasez no depende de, tal cual como dice del número. O sea, en este momento hay suficientes manzanas en el mundo para que nos toquen un chingo a cada quien, si las dividimos, ¿no? El asunto es que la escasez más bien tiene que ver con Hugo quiere manzanas para un postre y necesita 600. Y yo necesito cero, ¿no?
En el margen.
Entonces, obviamente, pero sí, al final la invitación es a leer a Karl Menger y aclarar estos conceptos. Siempre es útil. Y es feo que te manden a leer, pero coño.
Muchas gracias.
Otra cosa, fíjate, ya para cerrar las comparaciones, allá está Peter Griffin.
Y acá.
A ver, culeros.
Cerramos. Agradezco a Carlos y nos despedimos.
Le quiero agradecer a Carlos. Y nosotros, bueno, en particular, nosotros no somos consecuencialistas. Me refiero al último párrafo. Que si una sociedad donde no se respete la propiedad intelectual va a tener muy poco futuro, pues solamente el mundo antes de 1800 y pico, 1700 y pico, pues anduvo muy bien y de hecho empezó a andar mucho mejor. Pero eso no importa, ¿ven? Porque lo importante son los principios y lo importante es la moral o la ética en ese aspecto. Si nos vamos a volver ricos por tener esclavos como país, pues eso no es una justificación para tenerlos. Que es mentira, pero bueno, aunque fuera cierto. Bueno, gracias, Carlos. ¿Cuál es mi punto? Me gusta que hagan feedback de las cosas que decimos y estén de acuerdo o en desacuerdo. Y nosotros vamos a decir libremente si creemos que son buenos los argumentos o no, o si los mandamos a leer, o si nos acaban de hacer pendejos a nosotros, ¿no? Eso va a suceder con todo el feedback que tengamos. Así que gracias. Sigan enviándolo, por favor. Ahí sí. Está padre que lo hagan en la página, además.
Bien, y con no esto terminamos. Esto fue todo en este Laya 30 o 29. Ya veremos cuál 30, es. Ustedes 30, 30. Escuchando. Es el Laya 30. Esto fue todo. Esperamos haber hecho una buena comparación entre Latinoamérica y los Estados Unidos en cuanto a tradición libertaria. Yo fui Pepe Torra. En Twitter me pueden encontrar como @PepeTorra. Y al podcast como @LayaPodcast. Y conmigo, como siempre, estuvieron
Hugo González, Radio Los Anarquistas, @HugoNZ en Twitter.
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México. Estoy en Facebook como Eric Araujo Martínez. En Twitter estoy @EricAraujoM.
Y bien, pues como siempre, les agradecemos su presencia. Recuérdele a su amiga que se dé cuenta. Hasta la próxima.
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí y ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un Laya
y decidí ser feliz de otra manera.
Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez,
Pepe Torre,
Hugo González,
Laya,
Libertad, aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.